Ya regresó este party. Según ellos, vienen con todo. Como primer invitado esta temporada está el mismísimo Gonzalo Oliveros. Van a hablar de la hermosa ciudad de Guadalajara, Agnota, mucha música y también podremos conocer más de este muchachón. Por favor, chavos, no la vayan a cagar.
Y aprendan algo, par de payasos.
Señores de Guadalajara para el mundo, presentado por Pedriquín, Jaime y Cheche Moret. Esto es Pagando.
Así es, señores y señores, ya empezamos esta cuarta temporada del Vagando, que en sí, Pedriquín, discúlpame, sería la quinta, pero se nos atravesó un virus.
Sí, ¿cómo están, muchachos? Ya los extrañamos un montón.
Ah,
sí, en teoría tendría que ser la quinta temporada, pero pues ya saben cómo nos encanta hacerle al mame. Entonces, en vez de ponerle 4, le pusimos 3.5. Pues nomás para que se viera bonito. Pero ya, Cheche, por fin regresamos. Ya esta es la cuarta temporada. A todos los que van manejando, por favor, truchas, ahí que no se les vayan a meter. Pongan su direccional. Échenle la monedita al que le limpie el vidrio. No sean gachos tampoco. También hay que aliviar a la banda. Y estamos de regreso, Cheche. Y tú, es más, güey. Me voy a quedar calladito, güey. Empecemos.
Wey. Tengan mucho cuidado. Quiero agradecer a la persona que hace los intros en nuestra nueva cuarta temporada. Que no sé, Pedriquín, pero el insulto está de más.
El insulto está de más. La neta es que se agradece, pues, a esta persona, a una gran artista de allá de otros lares.
Sí, señor.
Pero sí, el insulto como que no sé por qué, pero bueno, está bien. Podemos dejarla ahí. Ya cuando se le vaya a depositar el cheque, ahí le descontamos el varito por la grosería que nos hizo.
Como cuando te dan tu recibo de nómina que viene ahí descontado el ISR.
Pero por grosería.
Pero está bien, le agradecemos. Esta temporada vamos a tratar de hacer un contenido más pues profesional, digamos. Ya tenemos,
más padre.
Ya tenemos ahí bastantes episodios, más de 60, los cuales se pueden escucharlos a través de todas las plataformas, pues que ya se la sabe, no tenemos ni que repetirlo. Me siento como que ya siento que no debo de repetir nada.
Sí, nada. Es más, ni de hacer nada. Nada. Es más, podemos quedarnos callados y ellos ya saben de lo que estamos pensando.
Así es. Entonces, para comenzar esta cuarta temporada, Pedriquín, tenemos un invitado. Empezamos con un invitado con el pie derecho. Y tenemos un invitado que nosotros apreciamos mucho y que la verdad ha sido ejemplo a seguir. Y aparte, ha hecho feliz a mucha gente aquí en la ciudad de Guadalajara.
Sí, la neta es que en nuestro primer invitado, que ya lo escucharon quién es, porque ya en el intro.
En el intro lo dicen. Esta morra ya me está reventando.
Hay que correrla, primera y última. Vámonos.
Vámonos.
Bueno, es un gran personaje, muchos lo conocen, otros no tanto, pero vamos a platicar con él, le vamos a preguntar qué opina él de Guadalajara. Porque la neta, luego uno se cree bien fregón porque es de Guadalajara. Sí hay por qué creerse, la neta, fregón. Por muchas cosas.
Sí.
Pero ¿quién mejor que esas personas que sí están bien involucradas en el proceso, desde los medios de comunicación, desde la creación de festivales, desde un montón de cosas, para que nos explique cómo es que gente, cómo nos ven de fuera y él cómo se siente cuando está aquí en Guadalajara? Entonces, va a estar muy bueno, ponga la atención, porque tenemos entrevista con
Gonzalo Oliveros. Ahorita lo pueden escuchar en Real de Rock 101 en el 95.9. Nuestra casa, Pedro.
Es nuestra casa, es nuestra casa.
Aunque seamos unos usurpadores, es nuestra casa
nuestra
también.
Casa.
A las 8 de la mañana tiene el programa Gonzalo.
Bien arropaditos que estamos.
Estamos bien muy arropados. Entonces, el día de hoy aquí en El Vagando, señores, comenzamos esta cuarta temporada con bombo y platillo.
Bombo y platillo, así es que vamos a marcarle. Hay que marcarle al Gonzalo.
Le marcamos. Ahorita vamos a meter algo ahí para, pues ya saben, ¿no? O sea, la onda de este pedo.
Corte
ya,
comercial.
Estamos ahí. Ahorita lo regresamos. Dale.
Bien, amigos del Vagando, pues ya estamos aquí de regreso después de este largo tiempo de no haberlos compartido con ustedes por razones de pandemia. Y como lo prometido es deuda, la temporada pasada les dijimos que íbamos a traer buenos invitados, Pues con que traigan contenido, ¿ah? Que nos nutran al podcast.
Estrellitas, Pedro. ¿Quién hay que traer estrellitas que para empezar a hacer el check en el podcast?
Eso sí, entonces hoy tenemos la gran fortuna de tener aquí a Gonzalo Oliveros, que nos saluda desde Ciudad de México. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Me da mucho gusto saludarlos desde la capital de la República Mexicana a, yo creo que la mejor ciudad del país, que es Guadalajara.
Pues mira, ya pues empezamos con la vara alta, porque precisamente, Gonzalo, quisimos elegir el tema de la ciudad de Guadalajara para platicar. Digo, como ya te decíamos, no queríamos como entrar en ondas de pandemia, COVID, creo que...
Política, porque sí nos vas a dar una arrastrada, entonces ahorita...
Ay, somos unos perdedores nosotros y la neta no sabemos absolutamente nada, entonces...
Y lo que menos queremos ahorita es dar malas noticias, entonces mejor hay que hablar de lo bonito de aquí de la ciudad. Y está bien raro que tengamos que entrevistar a Gonzalo, porque Gonzalo no vive aquí. Sabe muchísimo más...
Más que nosotros.
Que uno que tiene aquí viviendo toda su vida, entonces... Por eso te doy ahorita la oportunidad y podemos empezando con eso. ¿Por qué? ¿Por qué ese gran amor a Guadalajara, Gonzalo? ¿En qué momento dijiste qué gran ciudad? ¿O qué te gusta de la ciudad? ¿O por qué la escogiste? ¿O Guadalajara te escogió a ti?
Yo creo que es lo segundo. O sea, yo estoy convencido que Guadalajara me escogió a mí para ser parte de sus ciudadanos, aunque esté lejos. Y mira, qué bueno que tocan el tema. Yo creo que muchas veces, y bien dicen que nadie es profeta en su tierra, pero más importante, luego tenemos cosas tan interesantes, tan características, tan bellas, tan prácticas, tan buenas en nuestras ciudades, que se nos olvidan porque lo vemos como algo ya natural. O sea, yo sí tengo que decir que la Ciudad de México tiene cosas extraordinarias, por supuesto, y que puede ser que yo las menosprecie por vivir y verlo ya como algo normal, y que de pronto cuando uno viaja y ve en esas ciudades las características que tienes en las propias, puedes aquilatarlas. Sin embargo, yo creo que Guadalajara tiene no solo grandes cualidades culinarias, de movilidad, de paisaje, de arquitectura, de todo, pero también tiene la gente. Creo que si uno... Yo tengo la gran posibilidad de viajar por el país. Mi trabajo me ha dado ese chance de poder conocer gente y poder acercarme a esa gente. Y en cada lugar tienen una característica distinta. Si uno viaja a Monterrey, por supuesto que existe el orgullo regio de ser una ciudad industrializada, de ser una ciudad que parece más norteamericana que mexicana, de creer en la carne asada y de creer en todo lo que es el regio. Lo mismo sucede en Querétaro, sucede con el poblano, sucede con el veracruzano. En el caso de Guadalajara, ha tenido una transformación singular. Ha sido una transformación que además yo he sido testigo y protagonista, como muchos de los que nos dedicamos a los medios de comunicación o que se dedican al activismo social o que se dedican a la política. De lo que era la Guadalajara de finales de los 90 a la Guadalajara de este 2020, en 20 años, es una ciudad transformada. Transformada en muchos sentidos, y eso tiene mucho que ver también con el ímpetu que tiene la sociedad. Se nota en su participación social, se nota en la manera en la cual viven y conviven, se nota en la manera en la cual han construido una ciudadanía radicalmente distinta, y eso a mí me fascina. O sea, me fascina su involucramiento, que va mucho más allá de la exigencia política, sino que tiene que ver con el involucramiento ciudadano, en la manera en la cual, bueno, yo quiero ver una ciclovía, ¿cómo la hacemos? Yo quiero tener un mejor transporte, ¿cómo lo puedo exigir? Yo quiero tener cosas distintas de las cuales hablar, yo quiero que haya mayores libertades. Y en ese contrapeso que hay también en la sociedad, en donde hay un sector importante de ciudadanos que continúan viendo a Guadalajara como la Guadalajara de los 80, en donde estaba la señora Zárate, y aquellos que ven a Guadalajara como algo radicalmente distinto hacia el 2030, el 2040, el 2050, en esas tensiones que hay entre las generaciones pasadas y las generaciones presentes y las que quieren construir futuro, y no necesariamente el partido político, es en donde viene mi enorme aprecio a Guadalajara. La manera en la cual, pese a tener estas diferencias, y que tienen que ver, como siempre, en las diferencias entre los que viven de la calzada para allá y la calzada para acá, y etcétera, etcétera, viene también ese ímpetu por no dejarse vencer. Al igual que la Ciudad de México, Guadalajara no se ha dejado vencer, no se dejó vencer cuando fue su cuota de guerra contra el narco, desde cuando la tuvo muy álgida, y conforme se fue atenuando, si se puede decir de esa manera, y que continúa en este impasse, no se dejó vencer cuando fueron las explosiones en el sector Reforma, no dejó vencerse por aquellos políticos que la despreciaban y las mandaban a mentar, a chingar a su madre, en pocas palabras.
Sí, señor. Sí, claro.
Y no se deja vencer con lo que sucede hoy en día. Entonces, cada uno de los momentos en donde la ciudadanía tapatía ha tenido que salir y decir, momento, nosotros somos más que los que están los ímpetus y los otros órdenes de poder, eso también enamora.
Sí, claro. ¿Te acuerdas tú cuál fue el primer contacto que tuviste con Guadalajara? O sea, ¿cuál fue la primera vez que, o quién te invitó, o por qué caíste acá? O sea, ¿sí recuerdas ese momento?
Mira, te puedo decir dos o tres momentos, y que tengan que ver con medios, creo que es muy importante. El primer momento que yo fui a Guadalajara fue en el año 99, y fíjense, me ha tocado en los últimos días hablar mucho del concepto radical. Yo trabajaba en Televisa Radio, y había un hombre llamado Eugenio Bernal que contrató al que entonces era mi jefe y que hoy trabajo con él, llamado Luis Gerardo Salas, para hacer una estación de radio que ya veníamos desarrollando en Cuernavaca, Morelos, y teníamos los planes de expandirla a Cabo San Lucas y hacerlo también hacia Puerto Escondido y a toda esa parte de Zipolite y Puerto Ángel, etcétera, etcétera, que era el concepto radical. Entonces, la comenzamos a hacer en junio del 99 y en septiembre decidieron que era un buen momento para poder hacerlo también en Guadalajara. Entonces Luis Gerardo nos pidió a dos personas del equipo. Uno era Javier García, que continúa trabajando en Radiópolis. De hecho, es el productor general de los 40 principales y de W Radio, etcétera, etcétera. Y a mí, que fuéramos a ver específicamente, ya me había ido a visitar Roberto Aguilar, Bon Aguilar, que fuéramos a ver a Bon y que fuéramos a ver cómo estaba la estación. Y yo me acuerdo que la gran discusión que tenía Bon entonces era que no tenía equipo, ¿no? Que Televisa no le daba absolutamente nada de equipo y que entonces trabajaban con palitos. Bueno, con el tiempo uno se da cuenta que para hacer buena radio no necesitas grandes equipos y que puedes hacerla con palitos cuando tienes talento. Y Bon lo tenía, por supuesto, y lo sigue teniendo. Al igual que Gabriel Altamirano, y al igual que Mercedes Altamirano, y al igual que Roberto Contreras, y al igual que Sofía Solórzano, pero su idea de radio era distinta. Entonces, de hecho, nosotros éramos como ¿cómo decirlo? Como intrusos dentro de una dentro de lo que estaban haciendo ellos. Entonces, nos mandaron a Gabriel Altamirano a que nos diera un tour por Guadalajara. Y Gabriel, con un gran colmillo como el que sigue teniendo hasta el momento, nos llevó por esa parte de Guadalajara que era desde lo más avanzado hasta aquello que podía ser hasta subterráneo. Nos llevó a un lugar, si mal no recuerdo, que se encontraba en López Cotilla, una casa que tenía como DJs. No me puedo acordar el nombre de cómo se llamaba esa casa, pero era antes del Centro Magno. Entre donde se encuentra la Minerva y el Centro Magno, nos llevó primero Gabriel Altamirano. Y de ahí luego nos llevó al Hard Rock Live, que si mal, o el Hard Rock Café, no me puedo acordar si era Café o Live, que estaba en el Centro Magno, en donde hoy en día hay un casino.
Sí, eran los dos. De hecho, los dos, estaba el Live afuera y dentro del Centro Magno estaba el Hard Rock Café.
Y después de ahí nos llevó a otro lugar, que creo que estaba por Plaza Patria, o algo por el estilo, que se llamaba el Metro. Que era un antro, mega antro, ¿no? En donde se tocaba mucha música electrónica. Hay que recordar que Radical lo que tenía era una propuesta electrónica. No éramos una propuesta de música alternativa. Para eso ya había muchas estaciones en el cuadrante y había muchos locutores, que de eso quiero hablar en un momento más. Sino que nosotros estábamos yendo más hacia la música electrónica, en donde estaba el house, en donde estaba el trance, tocábamos hip hop y por supuesto tocábamos nuestra dosis de alternativo, pero nosotros, en lugar de tocar a Limp Bizkit, tratábamos de buscar otras cosas que nadie más tocara, ¿no? Y eso, por supuesto, que no le gustaba a algunos de los que estaban en Sonido 103, que luego se convirtió en 103 Radical. Ese fue mi primer acercamiento a Guadalajara y luego, obviamente, comenzamos a hacer la estación y a mí me tocaba hacer uno de los programas nacionales o algunos de los programas nacionales que había en el concepto radical, uno muy importante era la corneta, que hasta la fecha sigue. De hecho, el inicio de la corneta fue en radical, en donde yo conocí, y me siento muy afortunado de haberlo hecho, a Eduardo y a José Ramón. Y luego le tocaba el programa a Luis Gerardo, solo que hay que decir que Luis Gerardo faltaba, y faltaba mucho. Entonces llegaba un momento en donde el programa, en lugar de que lo hiciera Luis Gerardo, terminé haciéndolo yo, que era un programa que salía de 2 a 4 y luego lo movimos de 4 a 6 de la tarde. Y me tocaba además hacer un programa de madrugada que se llamaba Postdata, ¿no? Y era un programa que empezaba a las 12 de la noche y terminaba a las 5 de la mañana, y teníamos teléfono abierto, y además teníamos, me preguntaban hace poco, oye, ¿no existían las redes sociales? Bueno, no las existían como conocíamos. En la radio se seguía utilizando el teléfono, el fax, pero nosotros comenzamos a utilizar el ICQ. Entonces, pues, llegaban miles, no les miento, miles de mensajes en cada programa. Porque además la gente pues pedía y pedía y repetía y repetía y repetía, y un solo radioescucha podía mandar 100, 150 mensajes en el transcurso de 5 horas. Ahora imagínense y multiplíquenlo eso por las distintas ciudades, incluyendo Guadalajara. Y teníamos un gran éxito y una gran compenetración con Guadalajara. Eso fue en esa etapa, pero cuando tuve que regresar a Guadalajara, después de que dejé Radical, fue porque Imagen compró una estación de radio que se llamaba Super Estéreo, que era de Núcleo Radio Guadalajara, ¿no? Entonces, en algún momento, en el 2004, uno de los promotores de radio llega y me dice, oye, ¿por qué cambiaron el formato de Super Estéreo? Yo era, como soy hasta ahora, el programador de Imagen. Y yo dije, oye, no hemos cambiado ningún formato. No, pues ahora están programando hip hop. Oye, no, la estación tiene que ser popera. O sea, no ha habido ningún cambio, no hay ninguna orden para cambiar formatos. Entonces, termino mi plática con este promotor, que hoy es uno de los directivos de una de las disqueras que existe en México, y voy a preguntarle a Ernesto Rivera, que era y es el director de Imagen. Entonces le digo, oye, Ernesto, está pasando esto en Guadalajara. Y Ernesto, que es una persona muy decidida y muy tajante, me dice, te vas mañana y me revisas qué es lo que está pasando. ¿Qué? Mañana quiero que te vayas a Guadalajara y no les digas que vas. Quiero que revises qué es lo que está pasando y que les caigas de sorpresa. Que te saquen ahorita el boleto de avión. Pues bueno, si tú me pides eso, pues lo hago. Y llegué a Guadalajara y les digo, pues yo llevaba años de no ir a Guadalajara, y para la gente era muy común saber en dónde estaba Super Estéreo, o sea, para los radioescuchas y para la ciudadanía que llevaban escuchando esta estación años, pues era muy fácil saber que estaba en Unión y López Cotilla. Yo no tenía ni la más remota idea de en dónde estaban las instalaciones de Imagen en Guadalajara, y mucho menos las de Super Estéreo. Entonces yo me subí a un taxi en el aeropuerto y les dije, llévenme a un centro comercial. Bendito Dios, me llevaron al Centro Magno. Entonces me llevan al Centro Magno, llego al Centro Magno y es de, oiga, ¿usted sabe dónde está Super Estéreo? Tampoco sabían en el Centro Magno. Lo único que me dijeron es, usted vaya derecho y hay una estación como a 4 cuadras. Bueno, pues si así es, entonces camino las cuadras y veo, y llego. Y efectivamente llegué a la Torre Unión y llegué a ver qué era lo que estaba pasando ahí. En ese entonces, el gerente de Super Estéreo era uno de estos personajes que existen en la Radio Tapatía, llamado Joselino Vázquez. Y cuando digo uno de los personajes es porque la Radio Tapatía se recicla mucho. Son los mismos personajes una y otra vez. O sea, si no es o era Mario Cuevas, era Alejandro Tavares. Si no era Alejandro Mario Tavares, Cuevas, era Joselino Vázquez. Si no era Joselino Vázquez, era Paulo Ibarra. Si no era Paulo Ibarra, era Ricardo Mejía. Si no era Ricardo Mejía. Y así me puedo seguir. O sea, los mismos no.
Hasta Víctor Manuel Luján, yo creo, ¿no?
Así es, Luján en ese entonces seguía siendo el rey de la radio en Éxtasis Digital. Pero Luján, a diferencia de estos nombres, era como muy estable. Siempre estaba en la misma estación de radio. O sea, no, tú sabías que si querías escuchar el programa de Luján tenía que ser en Éxtasis y no importaba la ciudad del país. Y de hecho, hay que decirlo, el fenómeno de Luján, al igual que algunos que salieron de la Qué Buena de Guadalajara, tenían esa calidad de poder trasladarse a otras partes del país. No pasaba así con la radio juvenil. De hecho, la radio juvenil en Guadalajara tenía un gran arraigo pero nunca creó en realidad, a excepción de la garra, y la garra más bien porque fue incrustado dentro de ella, párate, por este estereotipo de cómo tenía que hablar el homosexual dentro de las estaciones de radio.
Claro.
No había tenido nunca la radio tapatía esta explosión para otras ciudades. O sea, nunca había tenido una exposición en donde una estación de radio de Guadalajara trastocara el cuadrante del país. Sí lo hizo lo hizo La Qué Buena y lo hizo El Morro y lo hizo Luján en su estilo, pero no lo había hecho la radio tapatía. Y no estoy diciendo con esto que sean malos los locutores, pero estaban y están todavía demasiado incrustados en lo que tiene que ser su cuadrante. Es una cofradía en donde ellos viven muy a gusto, en donde se llevan muy bien entre ellos, en donde se pueden ir a cenar entre ellos. Puede ser una cena de negros, pero son muy felices siendo como este clan. Y el problema cuando tú haces un clan es que puede ser que no estés viendo para afuera. Puede ser que en algún momento no estés viendo qué es lo que está sucediendo con el público. ¿Qué es lo que quiere en realidad el público hoy en día? O lo que quería en el 2004, 2005, 2006, cuando comenzó esa transición de Super Estéreo a crear RMX. José Lino me decía, yo comencé a hacer esta transformación. Pedro Fernández también estaría dentro de este grupo. Y vuelvo a decirlo, no son malos. Es gente muy talentosa, como Carlos Prat y el señor Oliverio, y como la misma Sofía Solórzano y Rocío Gómez y mucha gente más que se me puede ir ahorita, o Paulina Valerio o el propio Pedro Rincón. Hay gente muy talentosa en la radio tapatía. Pero entonces Joselino me dice, es que yo quiero hacer ahora un movimiento de hip hop en Guadalajara. Padrísimo, pero avisa. O sea, al final de cuentas tenemos que entender, y miren que yo lo he entendido de hard way, que tú trabajas para una frecuencia, pero la frecuencia no es tuya.
Sí.
O sea, hoy puedes estar haciendo una cosa extraordinaria, pero si se tiene que mover la frecuencia por cualquiera que sea los casos, tú puedes patalear y puedes gritar y puedes hacer lo que sea, pero tú no eres el dueño de la frecuencia. Y tienes que estar muy consciente de ello. Ahí fue donde comenzó a gestarse lo que terminó siendo desde 2006 hasta 2019 RMX. Y si tú a mí me lo preguntas, RMX fue mi verdadera incursión a lo que era la Guadalajara de verdad. La Guadalajara vibrante, la Guadalajara del activismo que hoy conocemos, la Guadalajara que estaba en esa transformación social y política que tenemos hoy en día, la Guadalajara que tiene grandes restaurantes, algunos de ellos catalogados como los mejores del mundo, la Guadalajara que tiene avenidas extraordinarias y la Guadalajara que tiene muchas disparidades. Y que uno lo tiene que entender también como medios. Es esta Guadalajara en donde no es igual vivir en el centro de la ciudad que vivir en Puerta de Hierro, cuando los valores tendrían que ser muy parecidos y las oportunidades. Eso no es cierto. Eso no sucede en todo el país, pero de manera muy marcada también sucede en Guadalajara, ¿no? En donde tú decías, no hay que hablar de cosas feas de la pandemia, en donde, como puede pasar en Ciudad de México, tienes más chances de sobrevivir si vives en Puerta de Hierro que si vives en el centro de Guadalajara o si vives en Oblatos. Entonces, el encontrarme con esa realidad y encontrarme que había una sociedad que quería escuchar este tipo de temas y quería escuchar unas cosas distintas y quería escuchar locutores distintos, hizo que mi cercanía con Guadalajara se volviera muy patente. No solo mía, sino de muchos que estábamos en ese cambio radiofónico que hasta la fecha tratamos de continuar.
Sí, oye, Gonzalo, y ahora que nos dices de estas épocas de Radical y por lo menos en estos inicios de los 2000, cuando ya estás acá de este lado, ¿qué sonaba por lo menos o qué había en Guadalajara que llamara la atención a alguien de la capital? Porque de repente sí tuvimos a lo mejor acá como onda, pues como avanzada regia, pero también onda como Ola Zapatía, pero eso lo escuchábamos nosotros con Alejandro Tavares, porque era ir a ver a Plástico, a Pito Pérez, a Gran Mama, a mucha de esto que nos tocó a nosotros en la secundaria. Pero cuando tú llegaste, ¿qué sonaba acá en Guadalajara?
Mira, te voy a dar una anécdota que ya he platicado, pero la voy a repetir. Dentro de Radical hicimos una cosa con el Hard Rock. ¿Cómo se llamaba? Hard Rock Stage se llamaba. en donde era muy parecido, era un concurso. Entonces era muy parecido a lo que hacíamos en los 212 de encontrar talento nuevo, ¿no? Entonces nosotros hacíamos la convocatoria y luego había eliminatorias en el Hard Rock Live de Guadalajara y en el Hard Rock Live de la Ciudad de México. Y luego los ganadores de Guadalajara o los que fueran más avanzados en Guadalajara venían a Ciudad de México a competir y ver quién ganaba. ¿Quién se llevaba la oportunidad de presentarse en el Hard Rock y que le produjera, si mal no recuerdo, era BMG quien producía un disco? Entonces, hicimos todo ese proceso. A mí me tocó ir como jurado en la semifinal. Ya ahí estábamos al final y en la final quien era el jurado era Luis Gerardo y era el director de la disquera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la semifinal, me acuerdo que nos tocó de jurado, estaba Cecilia Toussaint, estaba Ángel Dehesa, que iba por parte de Es Más, porque también tenía que ver una parte importante Televisa, y Ángel ya había trabajado con nosotros. Para quien no sepa quién es Ángel Dehesa, además de ser el hijo de Germán Dehesa, es un hombre que ha crecido en los medios de comunicación, ¿no? Y hace transmisiones a través de radio y trabaja en Uno TV. Es un tipo muy talentoso, hay que decirlo. Pero el hecho es de que llegamos y había dos grupos de la Ciudad de México y uno de Guadalajara. Y los grupos de la Ciudad de México, por supuesto, llevaban su porra. Pues al final de cuentas estaban en su terruño.
¿Jugaban de local?
Jugaban de local.
Estaban jugando de local, exactamente. Y el esfuerzo y la originalidad del tapatío era enorme. Eran un grupo realmente bueno. Y me acuerdo que Ángel medio dudaba del tapatío. Cecilia Toussaint como que era más reservada. Y yo dije, no, a quien tenemos que apoyar es al grupo de Guadalajara. Trajeron hasta una marioneta y trajeron un montón de cosas, prepararon el show, etcétera, 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 etcétera. El grupo se llamaba Plástico. De ahí salió. O sea, de ahí salió Plástico, de ahí salió Pito Pérez, de ahí salió etcétera, 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 etcétera. Pero nosotros, además de apoyar estos nuevos sonidos que estaban saliendo de Guadalajara alternativos, pues teníamos mucha curiosidad, pero también mucho énfasis en la parte electrónica, en lo que estaba haciendo Nopal Beat, lo que estaba haciendo Luis, lo que estaban creando aquí. O sea, había un movimiento electrónico en Guadalajara que estaba olvidado, que estaba echado para atrás, por las mismas razones que tiempo después nosotros comenzamos a ver otros sonidos en Guadalajara que no eran los que estaban saliendo en Sol Radiante o en Máxima. O sea, si nosotros nos hubiéramos quedado cuando llegamos en Radical o en RMX tocando la cuca, no hubiéramos logrado nada. O sea, al final de cuentas hubiéramos seguido en la retaguardia. Y yo creo que no tiene que ver con un concepto radiofónico, sino con lo que está vibrando la ciudad en ese momento. Y la vibra que tenía Guadalajara en los 90 ya no era la vibra de Cuca y de Rostros Ocultos. Ya no era la vibra de estas bandas que durante mucho tiempo estuvieron creciendo, pero que se quedaron ahí. O sea, que se quedaron en esta parte en donde si querías ser tú escuchado en la radio, si querías ser tu parte de esa escena, tenías que seguir como ciertas características y tenías que tener ciertas amistades. No, a ver, lo vuelvo a decir, Nopal Beat estaba creciendo de una forma muy interesante, como lo estaba haciendo todo el Nortec Collective en la parte norte del país y como estaban creciendo muchos DJs en Monterrey y en la Ciudad de México. Era otra forma de avanzada. No eran los sonidos del Control Machete y no eran los sonidos del Gran Silencio ni eran los sonidos de la plastilina Mosh. Que hay que decirlo, pues por supuesto que la gente de Radical en ese momento eran muy cercanos a ellos y decidimos tomar otro camino. Y lo mismo sucedió cuando hicimos RMX. Si nosotros hubiéramos optado por irnos por lo mismo de todos, pues nunca hubiera salido un Caloncho, nunca hubiera crecido un Siddhartha, nunca hubieran sobresalido unos Technicolor Fabrics. O sea, nunca hubiéramos visto ese despunte tan importante que tuvo Disidente, o que tuvo Leslie, o que tuvo Sage Stylite. o que tuvo cuatro manos, entre aquellas que me estoy acordando en latigazos de lo que estaba pasando en ese momento en la escena de Guadalajara, o Elis Paprika, por dar otro ejemplo más, en donde además estaba esta esa nueva etapa de Porter ya sin Juan. O sea, ese estire y afloje que luego se encontró entre el presente y el pasado, en donde, y quiero ser muy explícito en esto, Cheche, no es un pleito personal, es cómo tú construyes a partir de lo que crees que es lo que viene, y cómo a partir de que construyes de lo que ves que es el futuro, puedes tener esas mismas tensiones de lo que estábamos hablando. Lo más sencillo para una estación de radio, para un locutor, es irte a lo seguro. O sea, lo seguro ya para mi edad, por ejemplo, es dedicarme a las noticias o retirarme de presentar música. Y yo creo que no es así. Lo seguro para ese momento de Radical o para RMX o para cualquier estación de radio es ni siquiera de dedicarte a tocar a la cuca y además decir que José Forces... un ídolo de Guadalajara y que deberíamos de ponerle un monumento más grande que esa escultura que puso ahí en Paseo Alcalde. Lo más sencillo era poner música pop y se acabó. Y olvídense ustedes de la cuca, hubiéramos dicho que Lu es lo mejor y que Mario Sandoval está haciendo lo máximo, ¿no? Y que Paty Cantú está haciendo grandes cosas. Y con eso ya te lavas las manos. En realidad lo que tienes que ver es que sí hay, como lo hay hoy en día, otro movimiento que necesita que le pongamos la vista. Y de nueva cuenta yo veo un gran ayuno y una gran pereza para darle esos espacios. Si tú le buscas, estamos peor que como estábamos hace 14 años. O sea, porque si tú quieres salir en la radio, ya ni te interesa salir en la radio, siendo muy honestos. Si tú eres un grupo y lo que buscas es que tu streaming funcione. El problema es que tu streaming no va a funcionar como quieres porque necesitas promoción y hoy no tienes ni siquiera la posibilidad de promocionarte en una tocada porque no hay tocadas por la pandemia. Entonces necesitas que alguien te vea. Y la radio no está dedicada a eso. Ni los espacios alternativos, ni los espacios televisivos, no. Sino que más bien están jugando, regresamos, a lo seguro. Y lo seguro es irte a ver a los mismos de siempre. Bajo las mismas condiciones de siempre. Tú me lo decías hace un momento, nosotros crecimos con Alejandro Tavares. El problema es que hoy sigue habiendo jóvenes que siguen creciendo con Alejandro Tavares, ¿no?
Uda, sí, claro. Y muchos de ya de antaño, ¿no?
¿Tú qué crees que sea lo que haga falta? O sea, ¿no hay calidad en las bandas o no hay espacios en Guadalajara para poder escuchar bandas?
Yo creo que no es que no haya espacios. Yo creo que los espacios existen, como siempre han existido, pero también existe mucho miedo. Existe mucho miedo de los programadores de los espacios, o los programadores de radio, o los programadores de festivales, de arriesgarse. ¿Por qué me voy a arriesgar a poner una banda que en una de esas llegan 50 personas? Porque en una de esas 50 personas se van a convertir en 50 mil. Pero no lo vas a saber hasta que lo hagas.
Pero ya ha pasado, entonces. Sí, sí, sí.
Yo se los vuelvo a decir. Siddhartha es un gran amigo y es alguien que siempre apostó por nosotros y nosotros por él. Y lo tuvimos en distintos momentos en el 212. Lo tuvimos abriendo un escenario, lo tuvimos a la mitad y luego lo tuvimos al final, casi al final de un escenario, ¿no? En el último 212 que hicimos. Y de el 2012, en donde le llovió en esa cuasi apertura que tuvo del escenario principal y lo habrán escuchado 100, 200 personas, no les puedo decir qué más porque le cayó una llovizna en serio. A la última vez que había más o menos debe de haber bebido 50 mil personas escuchándolo, pues claro que es un tramo muy grande, pero eso solo se logra no solo con el talento del artista, sino creyendo en el artista, creyendo que efectivamente va a llegar a ser lo que te está expresando a partir del primer momento, ¿no? Y que tienes que apostarle, ¿no? Y creo que el gran problema es que eso, apostarle, no lo hace la gran mayoría de gente. ¿Por qué? Porque les da miedo perder. Cuando tendríamos que entender en el desapego absoluto que en algún momento de la vida vas a perder. En algún momento vas a tener que decir, esta mano no fue la mía. Y yo sé que es muy difícil hacerlo en Jalisco porque Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. Pero si tú lo piensas, sí, yo creo que si no le apuestas a algo distinto, diferente, te vas a quedar con lo mismo. Y la ciudad, si algo me enamora de Guadalajara, es que sí le apuesta a lo distinto. Nunca podríamos haber hecho un 212 sin el impulso tapatío. ¿Por qué? Porque le apostó algo distinto desde el primero. Como le apuesta algo distinto cuando van a restaurantes como Alcalde, ¿no? O le apuesta algo distinto cuando votan por un partido que no existe en el país. Así, literalmente, Movimiento Ciudadano no existe en México. Existirá en algunos lugares de Veracruz, muy pequeños. Existe en Monterrey a partir del escándalo que hace Samuel García. Y, por supuesto, el gran cariño que le tiene la gente al apellido Colosio. Pero se construyó de otra forma en Jalisco. Que sean buenos o sean malos, o que estén haciendo bien su labor, o estén perdidos en sus grillas internas y externas, es otra historia. Pero lo que es un hecho es que Guadalajara sí tiene esta actitud de poderle apostar a algo más. Se atrevió a apostarle a algo más en muchos sentidos. No solo en lo político, en lo social, en lo mediático, en la movilidad. Fue de las primeras ciudades que dijo, nosotros sí queremos ciclovías. Sí queremos tener otra forma de movilidad. Entonces, tú me dices, ¿es miedo? Claro, es miedo de aquellos que no quieren, así como los que no quieren perder el poder. También existen los que no quieren perder su sustento. Y que también sucede en cualquier parte del país. Pues si tú vienes a la Ciudad de México, pues lo más sencillo es hacer un festival en donde tengas a Café Tacuba. Entonces, pues si tú quieres hacer un festival en Guadalajara, lo más sencillo es tener a los 3-4 nombres que ya sabes existen, ¿no? Y entonces, sean buenos o sean malos, los vas a tener. Si Cuca tiene que repetir sus canciones, lo vas a tener porque la gente va a ir. Si vas a tener a No Tiene la Vaca, sabes que vas a tener, hay gente que los va a seguir. Si quieres tener, y así me puedo seguir, ¿no? O sea, y sean buenos o sean malos, la construcción tendría que ser, porque la gente lo va a apoyar, responsabilidad de quien tiene los lugares, quien tiene los festivales, quien tiene, y hay pocos que realmente se atreven. Ojalá y se atreviera más gente y verías cómo las transformaciones serían mucho más sencillas, mucho más rápidas y, por supuesto, mucho más constructivas para todos.
Sí, oye, Gonzalo, ahorita qué bueno que lo mencionas. Queríamos preguntarte, nosotros, digo, para empezar, yo nací en Michoacán. El Pedriquín es el único que está aquí como que tapatío 100%, digamos. Yo soy tapatío.
Sí.
Yo soy tapatío por pura nacionalidad. Pero de repente tenemos como que el choque con el perfil del tapatío. Entonces, ahora que lo mencionas, de repente hay cosas en las que vemos que el tapatío es muy echado para adelante. Le vamos a un equipo de fútbol que tiene más de 60 años que no es campeón y ahí estamos en el pinche estadio siempre, ¿no? Y apoyándolo. Cuando de repente pasa algo, estamos todos. Pero, en contrario, hay como eso que tú mencionas que da miedo el arriesgue. Y sí, a lo mejor podemos ser el conejillo de indias del país, que porque vienen las empresas a probar productos aquí, y si pega en Guadalajara ya te pegó en todos lados. Entonces, a nosotros se nos hace como que medio el choque de cuál es el perfil de un tapatío. ¿Tú cómo ves el perfil de la sociedad tapatía?
El país ha cambiado mucho en los últimos años. O sea, el país viene viviendo una transformación muy importante de los últimos 36, 40 años para acá. Parece mucho tiempo para la gente joven, pero en realidad es muy poco tiempo para la vida de un país. Hace rato le platicaba yo a alguien, el movimiento transformador en la Ciudad de México vino a partir de los sismos del 85. La Ciudad de México, como lo fue en su momento Guadalajara y como de hecho hay un sector de la sociedad que lo vive así, era un pueblo grande. Era un pueblo grande que tenía así su metro tan grandote, rapidote y tan limpiezote, etcétera, etcétera. Pero la gente seguía yendo al Zócalo de la Ciudad de México cada diciembre a ver el alumbrado y se levantaba y veía las noticias con Guillermo Ochoa y se dormía con Jacobo Zabludovsky y la radio era otra radio y los políticos eran otros políticos, en donde muy parecido a lo que puede estar sucediendo hoy, sí hay contrastes, pero muy parecido, en donde los políticos y la sociedad se levantaban y se dormían según la hora que pedía el señor presidente. Cuando tembló en el 85 en la Ciudad de México, eso se transformó porque no hubo autoridad que ayudara. Los políticos se enclaustraron y no había televisión que tampoco ayudara. Las señales de Televisa desaparecieron, pero también desapareció la fuerza política en las calles. ¿Y qué tuvo que hacer la sociedad en la Ciudad de México? Tuvo que organizarse y salir adelante. En Guadalajara no llegamos a esos procesos tan traumáticos y de tantos muertos como hubo en un solo día en la Ciudad de México. Nunca se sabrá realmente. Las autoridades dicen que fueron 10,000. Algunos dicen que puede llegar a 10 veces más, muy parecido a la pandemia. Pero sí hay este movimiento en donde la sociedad se ha ido transformando. Entonces, cuando tú me dices cuál es el tapatío típico, hay una combinación, porque hay una combinación entre este pensamiento conservador que continúa enquistado y que viene de la gente más grande.
Claro, sí.
En donde sí nos gusta que la gente sea libre, pero que no sean tan cerca de mí o que sean hasta la puerta de mi casa o... yo no quiero ver a gente tatuada, bueno, pero bueno, pues ya te tatuaste, mijo, pues ¿qué te le puedo hacer? O no quiero ver homosexuales, pero pues bueno, pues ya la sociedad está en otra época, entonces pues sí, quiero que sea mi peluquero, que no sea mi hijo, y ese tipo de cosas, ¿no? Sí quiero un cambio, pero quiero que el cambio no sea de la puerta de mi casa para adentro. O sea, yo quiero que la ciudad se transforme, pero sigo yendo a San Nicolás de Bari para ver cómo es la sociedad tapatía. Sí quiero que haya mejoras, pero yo sigo yendo a misa, ¿no? Y sí quiero que haya un mejor transporte público, pero no me quiten un carril para poner bicicletas. Sí quiero que haya un tipo distinto de sociedad, pero yo no quepo en esa sociedad. Y por el otro lado, sí están los que están empujando para esa sociedad. O sea, sí están esos jóvenes, que pueden ser jóvenes que habían de los 40 a los 15, 16, 17 años, que sí creen en esto. Y son los que van a seguir transformando la sociedad tapatía. Son los que ven la ciudad de una manera distinta, la viven de una manera distinta, la están transformando y la están transformando no a la velocidad que quisieran, porque tampoco hay las condiciones, porque desgraciadamente los políticos que hoy están en el poder, todos, son estos políticos en donde sí quiero el cambio, pero no tanto. ¿Por qué? Porque yo en convicción no lo creo, pero más importante, la sociedad que puede votar por mí tampoco lo cree. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo con una sociedad a que confíe en mí si yo quiero transformar las cosas que ellos no quieren cambiar? Y ese es el gran dilema que tiene hoy Guadalajara. Tiene una sociedad, por un lado, que sí es altamente conservadora, que es muy difícil que puedas hablar con ella de asuntos como aborto, como eutanasia, como legalización de las drogas, como matrimonio y adopción universal, que puedas hablar con ella de que se bajen de su camionetota y se suban a una bicicleta, o que se suban al transporte público, o que tengan un espaciamiento en sus traslados, o que gasten menos en ciertas cosas y que ayuden en otras más, o cosas tan sencillas como usen el cubrebocas y no se vean con sus amigos, o pospongan su boda durante 6 meses. No lo van a hacer. Y hay otros que efectivamente piensan que jugando un poco más a lo extremo en lo tapatío van a poder transformar esta sociedad. Está muy complicado, pero al mismo tiempo es muy esperanzador, porque esa discusión que se da en Guadalajara no se da en otras partes del país. O sea, si tú piensas en la sociedad poblana, la discusión no está. Si piensas en la sociedad queretana, está, pero en otros niveles, como lo estaba en Guadalajara hace 15, 16 años. Si lo piensas en Monterrey, no existe esa discusión. O sea, Monterrey continúa, lo vuelvo a decir. Les voy a dar un ejemplo muy claro para que vean a qué me refiero. Hay un canal de televisión que se llama Multimedios, ¿no? Y entonces Multimedios tiene contenidos muy distintos en Guadalajara, en la Ciudad de México, que en Monterrey. Entonces tú ves Monterrey y es otro mundo. O sea, en donde, lo vuelvo a decir, si quieres tener éxito en Multimedios en Monterrey, tienes nada que usar una mujer que esté muy guapa, una botarga, un muerto y un payaso. Y nada más los mueves y ya y van saliendo sus programas, cómo es el noticiero, cómo es el programa de revista de la tarde, cómo es el programa de revista de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que ya no pasa en el país. Pero porque esa discusión en Monterrey no ha llegado. Va a tener que llegar, por supuesto, pero todavía no. En Guadalajara estamos inmersos en ello. Y hay una gran desilusión. Seguimos siendo esa sociedad en donde creímos en los activistas y los activistas de pronto desaparecieron. Hoy no hay activismo en Guadalajara, hay políticos en Guadalajara. O sea, no hay una nueva camada porque no se han logrado organizar como lo hicieron hace algún tiempo. Estamos en ese lugar en donde hay grandes, grandes críticas al gobierno, pero ahí vamos todos absolutamente a formarnos para subirnos gratis a la línea 3. Pues claro, sí, te entra un gran interés y una gran curiosidad para ver cómo quedó, y sí quedó muy bien. Pero es totalmente necesario subirte el primero o el segundo día. Pero vivimos en esa parte en donde yo me tengo que creer el cambio. Porque en todo lo demás, incluyendo aquello que pasa dentro de de la puerta de mi casa, pareciera que no. Y sí, sí hay un cambio. Aunque no se quiera, aunque digamos que no, dentro de esas casas en donde habitan aquellos que dicen no, pero sí quiero el cambio, pero que no entre a mi casa ciertas modalidades de esas transformaciones, ya están incrustados en sus casas. Y eso es lo que, al final de cuentas, hace muy difícil la descripción del tapatío del 2020.
Y ahora que comentas todo esto, nosotros que formamos ahora parte de los medios de comunicación, que estamos colaborando ya con Rock 101, ¿qué nos toca hacer como medio de comunicación para lograr ese cambio? O sea, para lograr acercar a la gente. A lo mejor no cambiamos la forma de pensar, pues sí está muy difícil, pero a lo mejor sí tenemos esa parte de la radio, de poderles poner música, no sé, la parte de nosotros que tengamos que hacer para podernos acercar un poco a poder cambiar ese chipsillo que traemos los tapatíos.
Ser auténticos. Mira, yo creo que el verdadero éxito de una estación de radio es cuando tú tienes locutores, conductores, personajes, como quieras decirlo, que son auténticos, que no tienen que convertirse en un personaje para que entonces el personaje sea exitoso. Y eso es bien difícil porque la gran mayoría de los locutores viven del personaje y te va comiendo el personaje, el que tú quieras, y en cualquier ciudad y en cualquier parte del mundo. Te doy un ejemplo. Howard Stern era un personaje en Nueva York, en los Estados Unidos. Y era un personaje polémico y era un personaje muy irreverente, hasta grosero, podría llegar a ser hasta misógino. Y llegó un momento en donde se fue de la radio tradicional a la radio satelital. Y en la radio satelital dijo, a ver, ¿para qué soy grosero si aquí puedo decir lo que se me pega la gana y no va a llegar una multa de la FCC? Tengo que transformarme y tengo que buscar cómo atrapar a la gente a partir de ese nuevo personaje. Y fue muy difícil. ¿Por qué? Porque tenía que buscar salirse de lo que había hecho durante años. Y esa autenticidad yo creo que te la agradece la gente, porque entonces ve la gran posibilidad de ser auténticos ellos. Ver la manera en la cual ellos mismos pueden convertirse no en un personaje para su familia, no ser el hijo predilecto o el rebelde o el estudioso o el abogado o como quieras decirlo, sino ser ellos mismos con múltiples variantes. Y es ahí en donde esa libertad, que al final de cuentas es lo que es la verdadera esencia del cambio, va a poder salir. Yo creo que hoy en día la gente que está en Rock 101, Madela, Betina, Yair, Pablo, yo mismo, Miguel, por supuesto, yo mismo, vivimos esa libertad. Algunas veces, hay que decirlo, yo escuchaba RMX y veía que había locutores que se los estaba tragando el personaje. Y muchos se los tragó el personaje. Y hay otros casos en donde lograron salir efectivamente de ese dark side y ser ellos. Porque al final de cuentas, si tú quieres realmente tener una contribución a la sociedad, tiene que ser así. Buscando la manera en que el que te escucha saque esa autenticidad para todo lo que haga día con día. Porque si lo cree y lo vive y lo convences en un micrófono, vas a lograr entonces que suceda de otra forma. O sea, yo creo que la gente que nos escucha en Guadalajara sabe que nos estamos jugando el pellejo todos. Porque al final de cuentas estamos haciendo una radio que nadie más hace. Estamos haciendo cosas que no se hacen en ninguna otra parte. Ponemos música que nadie más pone. Y eso hace que el proceso de construcción sea mucho más lento, pero no por ello menos exitoso. De hecho, mucho más exitoso que el que pueden tener otros conceptos de comunicación. Porque si tú logras que el que te escuche saque su autenticidad al mismo tiempo que la sacas tú, eso va a hacer que se derriben muchas paredes sociales.
Oye, Gonzalo, y ahora que hablas de esto de los medios de comunicación, ya casi nos vamos para dejarte descansar porque sabemos que andas ocupadón, pero ¿crees que el factor...?
Pues sí, es que ya sé, ya, lo que la gente no sabe es que ya hemos hablado tanto que ya hasta anocheció, entonces ya me ven entre sombras.
Sí, ya se oscureció.
ya se oscureció. ¿Tú crees que a lo mejor para lograr ese cambio también en el chip, el factor onda política haya afectado por lo menos desde nuestros padres que han vivido aquí y nosotros mismos que hemos pasado por los Ramírez Acuña, por los Alberto Cárdenas, por los Aristóteles, por todos estos personajes políticos, incluso los dueños hasta del mismo balón, como los Padilla, como que los Fernández, como que X o Y?
Hay muy pocos, o sea, está repartido como entre muy pocos, ¿no? Y es, o sea, sigue la pregunta, pero creo que es a donde yo también quería llegar.
¿Crees que estos personajes o estos factores, digamos, políticos, también en algún momento puedan a lo mejor cambiar, o qué tanto nos han afectado que ya esta bola ya no va a detenerse?
No, yo creo que hemos visto un cambio político importante. Tú lo acabas de decir. Este estado estaba gobernado por priistas muy conservadores que cayeron ante la debacle del salinismo y del error de diciembre. Entraron panistas muy conservadores, también muy, muy conservadores, que de hecho atentaron hasta contra las libertades de los jóvenes. Hay que recordar a Ramírez Acuña y las razias en fiestas electrónicas a propósito de esto. Y Emilio González no se quedaba nada atrás. Y sí, había viento de cambio, pero era un vientecito, no era un huracán. Si tú te pones a pensar, en los últimos 10 años ha habido un cambio realmente importante político y eso ha hecho que muchas de las familias, porque hay que reconocerlo, Guadalajara, quien gobierna realmente Guadalajara son las familias. Y son familias específicas que muchas de ellas, y uno podría decirlo que quien gobierna Guadalajara en realidad es el arzobispo, en este caso Robles, pero durante mucho tiempo fue alguien más. Y así nos podemos seguir, señor. El Cabernal Sandoval. al final del día han visto un sector de estas familias que se adecuan al cambio o se van a quedar atrás y van a ser desplazadas por otras familias. Porque los cambios políticos también traen otro tipo de privilegios o de predilectos. O sea, sucedió en el cambio del PRI al PAN y está sucediendo en el cambio del PAN a Morena a nivel nacional. Y obviamente también pasó en el cambio del PAN al PRI en la época de Peña Nieto. También está sucediendo en Guadalajara, pasó en el cambio del PRI al PAN, del cambio del PAN al PRI y del PRI a Movimiento Ciudadano. Y como parte de la élite, o te adecuas o te van a arrollar. Y yo creo que hay familias que lo han entendido de esa manera y hay otras que se aferran. Y el problema cuando te aferras es que la realidad te rebasa. Va a llegar un momento, y pasa en cualquier sociedad, en donde más allá de las familias, porque seamos muy honestos, Enrique Alfaro hoy está en el poder por parte de Movimiento Ciudadano, pero es parte de esas familias. O sea, sí, claro. Ha sido parte de una élite en donde él pudo haberse revelado, pero es parte de un sector distinto, como lo es Pablo Lemus. Pero no así Ismael del Toro. Y no así Alberto Uribe, por dar dos ejemplos. Y no así muchos más que están alrededor y que efectivamente van a buscar cómo saltar y seguir creciendo políticamente a partir de estos cambios sociales. Y al final de cuentas, nadie socialmente va a querer perder su puesto. Así que o se adecuan a esto o van a salir rebasados. Porque además, afortunadamente, hay muchos dentro de estas familias que sí creen en el cambio. Más allá de que crean o no en la política, sí creen en una sociedad más abierta, en una sociedad menos conflictuada por las libertades y mucho más progresista. Entonces, sí creo que eso va a ser un factor para los próximos 5 o 10 años en Guadalajara.
Pues ya para irnos, Gonzalo, nada más, con una sola palabra, a ver si no te la pongo difícil, una sola palabra que tengas para describir Guadalajara, con una palabra.
Esperanza. Una palabra. Ahí sí, esperanza.
Bien.
Y ya con eso, pues digo, el te iba a preguntar del futuro de Guadalajara, pero creo que esa palabra habla por sí sola, esperanza. Pues Gonzalo, te agradecemos nosotros que somos unos balagardos que tenemos este podcast, tenerte para nosotros es un, y que no suene a cebollazo, es un privilegio. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por hablarnos de Guadalajara y sobre todo que haya personas como tú que sean de la capital o que sean de otra parte de la ciudad y que amen tanto esta ciudad que nosotros la queremos un chingo, ¿no?
No, y ojalá escucharan las palabras que nos dices los que real viven aquí y los que pueden a lo mejor hacer algo más por la ciudad, que no se queden como en el miedo que decías de que no, pues yo no lo quiero hacer por miedo. O sea, que sí, la neta, de Guadalajara tenemos muchísimas oportunidades, muchísimas opciones para crecer mucho y luego por el miedo no se logra. Entonces, o sea, hay que hacer algo, hay que trabajar y para que esto avance más rápido de lo normal. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Gracias. Nada, les voy a decir una cosa rapidísima para irme. Llevo 6 meses sin ir a Guadalajara y lo he extrañado enormemente. Extraño sus calles, extraño su gente, extraño el sabor y el olor que tiene Guadalajara. Yo sé que para, como lo decía en un inicio, para la gente que vive ahí es algo natural, es algo normal vivir la capital de Jalisco como la viven, vivir sus problemas, vivir sus conflictos, vivir la manera en la cual lo tienen los políticos. Créanme, son privilegiados de vivirlo ahí, son muy, muy privilegiados.
Muchas gracias, pues ojalá cuando vengas ya haya pasado todas estas cosas, que esté más tranquilo y nos podamos ver para echar la plática ya en persona y poder platicar más a gusto todavía. Muchísimas gracias y te mandamos un abrazo a distancia.
Cuídense mucho.
Gracias, Gonzalo.
Bye. Pues ahí estuvo, mano.
Yo sabíamos que no lo queríamos hacer, pero sabíamos que iba a suceder. Estamos muy emocionados, Pedriquín, la neta.
¿Qué tal la plática?
Tener a Gonzalo y hablar con él de Guadalajara es algo que no pasa incluso con la misma gente que vive aquí.
Sí, la neta, qué chida. Ahí nos dio 2-3 tips, da consejos. Nos platicó cómo fue que llegó a Guadalajara. Eso está bien interesante, o sea, cómo desde hace un montón ya tenía el contacto con medios de comunicación, ¿sí?, con los chidos de acá y cómo se va haciendo una bola como de comunicadores, ¿no? Eso también me llamó mucho la atención.
¿Sí?
Cómo en su momento no rotan muchos locutores. Llega RMX acá, bueno, cuando llega Gonzalo, y empieza a haber rotación, empieza a haber un cambio. Entonces, qué chido, me la pasé bien chido. Muchas gracias otra vez a Gonzalo, si le está escuchando, la neta, muchísimas gracias. Y pues nada, ¿qué más, Cheche? ¿Qué más?
No, pues nada, pues los los generales, no, esos los vamos a meter en la...
La red social, no, ¿verdad?
La red social ya no la vamos a decir. Ya no la vamos a decir porque ya se la saben, la hemos repetido millones de veces. Obviamente, muchas gracias a todos los que nos van a escuchar esta temporada. Que están desde el principio escuchándonos. Y pues nada, pues ahí que le sigan dando. Vamos a tener más invitados en esta temporada. Así también es. Vamos a tener obviamente nuestras estupideces de siempre.
Ah, eso siempre. Eso no pueden faltar porque pues nos gusta. La neta es que nos gusta estar así hablando es. Y hablando. Quiero hacer una mención antes de irnos, una mención.
¿Apagada?
Aquí estuvieran.
Ah, no, por supuesto.
Aquí estuvieran todas esas cervecerías, barecitos, carnicería, ¿por qué no? El abarrotero. Aquí estuvieran anunciados, muchachos, pero le tienen miedo al éxito, como diría El de las descanse, barras. Ya se murió.
La jefa.
Se murió.
Fíjate que...
aquí estuvieran.
Sí, nada más. O sea, no vamos a tirarles hate. No vamos a mencionar.
Aquí estuvieran para los que están viendo en YouTube. Para los que escuchan Spotify, estoy apuntando una parte de la barda donde pudieran estar anunciados.
Sí, nosotros estamos buscando, pues, quién le quiere entrar al vagando. Y no hablamos de cuestiones económicas, sino que... pues que quieran aquí poner su cervecita
tuya,
aquí, mientras nosotros estamos haciendo el podcast.
Te la presto.
Echamos una cervecita, un mezcalito ahora que está tan de moda que el artesanal.
Lo que quieran anunciar, aquí estamos dispuestos. Si ustedes tienen una marca de ropita, que la playerita, que la tacita, lo que ustedes quieran, podemos hablar y se hace el intercambio para, pues, ayudar, ¿no? Para ayudarnos, ustedes nos ayudan a vestir nuestro escenario.
Sí.
Y nosotros le damos su debida publicidad.
Sí, entonces, si tienen alguna marca o algo, échenos ahí un DM. Para eso sí vamos a decir las redes sociales. Vagando Podcast en Facebook, Twitter e Instagram, ahí nos pueden encontrar. Escríbanos, compartan este contenido, por favor, compártanlo. Estuvo Gonzalo Oliveros hoy. Es una pinche cátedra. Así como compartieron el Dementes con Barraza de Monterrey, que fue una pinche cátedra de radio. Aquí no somos envidiosos de los podcasts.
No, para nada.
Está muy bueno. Gonzalo estuvo de invitado con Diego, mi cuate Diego de Dementes.
Diego Armando Maradona, ¿no? Sí,
entonces, vayan ahí. Pero allá se habló de radio y de industria. Aquí hablamos de Guadalajara. Compártanlo, pónganselo
compártalo,
a su mamá, a su papá.
Denle play, ya saben. Visiten nuestras redes sociales. Tenemos también un montón de episodios en los pasados, las temporadas pasadas. Y comenzamos. Se comienza ya la cuarta temporada del Vagando. Cuarta temporada.
Cortamos el listón. Nos dieron aquí una patadita de la buena suerte, que fue un patadón porque estuvo muy chingón.
Sí, hasta me dolió.
Así es.
Muchísimas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Todos los martes. Hay que comprometernos.
Todos los martes,
así es. Todos los martes van a tener podcast arriba. Todos los martes. Y también va a estar el Sonido Sabio y el Te La Cuento también. Que eso creo va a estar entre... ese todavía está ahí tambaleándose entre jueves y sábado, ¿no?
Por ahí, fin de semana. Eso está para el fin de semana.
También ahí van a estar contenido extra del Vagando para que pongan atención y lo compartan. Muchísimas gracias. Yo soy Pedriquín Jaime.
Cheche Morella, de aquí andamos al lado del Vagando. Está de return y ya no nos vamos a ir.
Jamás en la vida. Bye. Adiós.
Síguenos en todas nuestras redes sociales como Vagando Podcast y espera un nuevo episodio todos los martes.